José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Lorena, muy buenas tardes.
Ahora en El Espejo nos vais a contar que la Iglesia en Filipinas cierra filas contra la ley antiterrorista que acaba de firmar el presidente Rodrigo Duterte y que va a entrar en vigor el próximo 18 de julio.
Pues sí, en una declaración conjunta, los curas de Manila afirman que la libertad de expresión, los derechos a la privacidad, a la propiedad, a la libertad de movimientos y de conciencia ya no estarán garantizados con esta ley que permite el espionaje, la confiscación de los bienes y la detención más allá del tiempo legalmente permitido. En estos años, muchos sacerdotes y religiosos se han opuesto, especialmente en los barrios más pobres del país, a la guerra sucia contra la droga incitada por Duterte y saldada con numerosos asesinatos extrajudiciales. Los sacerdotes, apoyados por sus obispos, denuncian que la nueva ley confiere poderes draconianos a los agentes estatales y contiene disposiciones ambiguas que abren la puerta a interpretaciones arbitrarias y extravagantes. A estas denuncias se han sumado los superiores mayores de Filipinas, que han pedido a la Corte Suprema una orden de suspensión temporal. Les imploramos que en estas nubes de oscuridad que se ciernen sobre nosotros dejen que la luz del Estado de Derecho y, en última instancia, la justicia, brillen más intensamente. Por su parte, el arzobispo de Lingayenda Gupán, Sócrates Villegas, ha declarado que lamenta profundamente esta decisión del presidente Duterte. La Iglesia, ciertamente, apoya el combate contra el terrorismo, pero no mediante una ira ciega o legitimando el terror de los agentes del Estado. Por su parte, otro obispo, el de Balanga, Ruperto Santos, ha dicho que la nueva ley amenaza la libertad de expresión, no traerá paz, ni armonía, ni unidad social. Por todo ello, ha pedido a la sociedad que esté vigilante frente a cualquier forma de violación de los derechos humanos que pueda cometerse al amparo de esta nueva norma legal. Pues arrancamos con esta historia nuestro recorrido informativo en El Espejo y vamos ya con el avance de las principales noticias de esta jornada con Javier González. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Luis.
Comenzamos contando que el arzobispo de Valencia ha publicado una carta en defensa de la escuela concertada.
El cardenal Cañizares pone como ejemplo uno de los centros concertados que dependen de la diócesis. Ha recibido varios premios nacionales y ahora quedará fuera de las subvenciones a centros concertados.
El régimen chino continúa con la campaña de demolición de cruces en distintas provincias, ahora en Anhui.
Desde abril se han derribado más de 500 cruces sin que los feligreses puedan hacer nada. El gobierno chino alega razones urbanísticas a esta decisión, pese al acuerdo de acercamiento entre el Vaticano y China.
El Papa Francisco ha nombrado al jesuita español Gonzalo de Villa y Vázquez nuevo arzobispo de Santiago de Guatemala.
Nacido en Madrid en 1954, era desde 2007 obispo de Sololá, Chimaltenango, y desde 2017 presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala.
Ha muerto uno de los impulsores de Radio María, en Manuele Ferrario.
Ha fallecido a los 90 años, el primer voluntario de esta emisora, aunque el gran impulsor fue el sacerdote Livio Fanzaga. Ferrario también era el presidente de la Fundación Mundial que agrupa a todas las filiales nacionales.
Y se ha celebrado una nueva sesión del juicio por el asesinato de los jesuitas en El Salvador.
Continúa el juicio del coronel salvadoreño Inocente Montano, en el que ayer declaró como testigo el exteniente Mendoza. Las sesiones del juicio por los asesinatos, entre los que se encuentra el jesuita español Ignacio Ellacuría, terminan el 16 de julio.
Gracias, Javier. Bueno, pues hasta aquí nuestro avance de cada día en El Espejo. En un instante vamos a presentarles un documento reciente de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada que se titula El don de la fidelidad, la alegría de la perseverancia. Es un documento que recoge una serie de orientaciones para afrontar adecuadamente en la Iglesia el hecho doloroso de los abandonos del estado de vida consagrada. Lo ha editado Publicaciones Claretianas y se ha presentado online el pasado martes. Enseguida vamos con ello.
En Mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
La Liga en su recta final. ¡Ah! Y en tiempo de juego lo vivimos contigo.
A punto de saltar los equipos.
Con toda la emoción.
Al palo derecho.
Desde las 7:30, Eibar Leganés, Mallorca Levante.
Y aquí estamos nosotros.
Athletic Club de Bilbao, Sevilla.
A esta cabina microfónica de la cadena COPE.
Síguelo en COPE más, COPE.es y la aplicación móvil.
Yo quiero che tanto.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Terrado meu país.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Con la memoria que yo siempre he tenido, y ahora me lo tengo que apuntar todo.
Pues toma The Memory. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Toma nota, The Memory. The Memory.
Puede que este sea el verano más imprevisible de tu vida. Pero lo que es seguro es que estará lleno de besos, abrazos y de ilusiones cumplidas. Porque este verano, más que nunca, os lo merecéis todo. Estar informados, entretenidos y acompañados. Este verano estamos más cerca de ti que nunca.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones, con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa, con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En Mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
Bueno, les decía hace un instante que acaba de presentarse, en concreto el pasado martes, y se hizo en online, en modalidad online, como desgraciadamente nos vemos obligados a tantos encuentros y presentaciones en los últimos tiempos, un reciente documento de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, que se titula El don de la fidelidad, la alegría de la perseverancia. Es un documento que recoge una serie de orientaciones para afrontar adecuadamente en la Iglesia el hecho doloroso de los abandonos del estado de la vida consagrada. Lo ha editado Publicaciones Claretianas, y en su presentación estuvieron pues diversas personalidades del ámbito de la vida religiosa. Entre ellos estaba el hermano marista Emili Turú, que es el secretario general de la Unión de Superiores Generales, con el que estamos intentando contactar. Entre tanto, bueno, pues vamos a intentar contarles y presentarles el contenido de este documento, siguiendo esa presentación online, como decíamos, estuvo precisamente nuestro compañero Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a recordar que nace también de una preocupación que había querido compartir el Papa Francisco en un discurso justamente a la congregación, pues sobre esta, que el Papa llamaba con ese lenguaje suyo muchas veces tañano, una cierta hemorragia en la vida eclesial, de un abandono creciente de personas del estado de la vida consagrada.
Efectivamente, es la palabra que lo define todo, la hemorragia de la vida religiosa. Cómo analizar las causas y poner en remedio a ese mal que afecta a la vida religiosa en todo el mundo. Y el padre Emili Turú precisamente describía la sensación, ¿no?, de que aunque son muchas las vocaciones a la vida religiosa que renuncian por uno u otro motivo, no dejan de ser una minoría frente a la vitalidad de la vida religiosa en el mundo. Eso lo primero. Y después, el presidente de la Unión de Superiores Generales, que es el prepósito general de la Compañía de Jesús, el padre Arturo Sosa, hacía un análisis de cómo veía él, pues cómo llegaba esa desafección a la vida religiosa, por qué había gente que, bueno, pues que tenía que renunciaba por uno u otro motivo a continuar en su carisma, en su congregación, por causas diversas, por el mundo que nos rodea, por situaciones personales. Vamos a escuchar, si te parece, sus palabras.
Es verdad que en aquellas zonas del mundo en las que hubo muchísimas vocaciones, han disminuido el número de vocaciones. Pero también debo reconocer que la calidad de las personas que entran en la vida religiosa en esas zonas donde hay menos vocaciones hoy son de una gran calidad. Son personas que eligen esta llamada a la vida religiosa como su estado de vida en un contexto que no es favorable. No me atrevería a establecer la disminución de la perseverancia en la vida religiosa como una característica de lo que hoy somos en la Iglesia.
La perseverancia es una palabra que usa varias veces el padre Arturo Sosia, ¿eh? Esa, cómo mantener esa perseverancia y que no se pierda, ¿no?, todo lo que lleva el compromiso con la vida religiosa hoy día.
Es verdad que en la introducción a este documento se reconoce que en realidad la cuestión de fondo de esta fidelidad y esta perseverancia, que son dos dimensiones que están vinculadas, pues ha estado siempre a prueba, diríamos, a lo largo de toda la historia de la vida de la Iglesia, en la que ha existido siempre la vida consagrada. Pero es verdad que en el clima cultural y en las coordenadas de nuestro mundo, con esta dificultad pues para abordar y asumir compromisos que sean duraderos para siempre, en esta especie de pertenencia líquida, es una cosa que se dice en otro momento del documento, pues quizás la vida consagrada, como también sucede con la vida matrimonial, está sometida a una prueba especial.
Y efectivamente el padre Arturo Sosa lo decía claramente, las vocaciones ahora son mucho más sólidas, ¿no? Aunque sean menos, siempre estamos hablando de la vida religiosa y del problema de las vocaciones a la vida religiosa, y todos los religiosos siempre nos contestan lo mismo, ¿no? Que aunque el número sea menor, la vitalidad está ahí y continúa en ese carisma de cada una de las congregaciones. No les preocupa tanto el número a los religiosos como la fidelidad, el ser fieles a ese carisma suyo de cada congregación en ese caso, y de cómo continuar andando en este mundo que no es, como tú dices, que precisamente fácil para la vida religiosa, pero siempre trabajando en ese mundo de frontera en el que siempre ha estado y va a continuar la vida religiosa no sin dificultades. Por eso no es el número lo que importa, sino importa la calidad.
Pues vamos a escuchar, si te parece, tenemos algún otro corte de las intervenciones que tuvieron lugar, tanto del padre Sosa.
Sí, tenemos un corte ahí de Arturo Sosa que es muy interesante.
Diría que las distracciones de lo que da sentido a la consagración religiosa minan la fidelidad y afectan la perseverancia en la vocación. ¿Cuáles son esas distracciones? El descuido de la vida espiritual que mantiene vivo el primer amor es un denominador común en el abandono de la vida religiosa. La incapacidad de la persona de incorporar en su vida la fidelidad a los votos según el carisma de la congregación a la que se ha unido. La dificultad para establecer las relaciones humanas sanas con los hermanos o hermanas de distintas características personales, distintas edades, culturas de origen. Diría que también la baja calidad de la vida comunitaria obstaculiza el complejo proceso por el que cada persona asimila las características propias del carisma de la respectiva congregación.
Era otra de las preocupaciones que mostraba el padre Arturo Sosa, el general de los jesuitas, esa preocupación por la vida comunitaria, que, como decimos, las condiciones ambientales, las condiciones de vida de esta sociedad que nos rodea, pues no facilitan muchas veces, ¿no? Entonces también eso es uno de los temas pendientes para mantener esa vitalidad de la vida religiosa, el mantener la vida de comunidad, ¿no? De cómo mantener día a día, no solamente para todos los religiosos, es una cuestión fundamental. Hablábamos antes de los números y hablábamos también de la calidad, y en esa calidad está también como factor determinante, importante, el cómo llevar adelante cada día ese compromiso en cada comunidad religiosa, no tanto en el número como en lo que entre ellos, entre los religiosos de cada comunidad se comparte.
Sí, hablaba el padre Sosa de distracciones, lo llamaba él, que minan la fidelidad poco a poco, y efectivamente ese aspecto del deterioro de una vida comunitaria, quizás por el contexto en el que nos encontramos, o también por la decisión de las personas, o también el descuido de la vida espiritual. Hablaba como factores que desgraciadamente minan esa fidelidad y esa perseverancia a la que continuamente se refiere el texto. También estuvo presente a lo largo de este coloquio con el cual se introducía el documento, un coloquio organizado por Publicaciones Claretianas, la presidenta de la CONFER, Mariña Ríos, que también tuvo intervenciones enfocando este problema con la experiencia que ya tiene, lógicamente, del conocimiento de las congregaciones aquí en nuestro país.
Pues si te parece, lo que vamos a hacer es escuchar también unas palabras de lo que dijo en esa intervención la presidenta de la Confederación Española de Religiosos y Religiosas, que es la religiosa Mariña Ríos. Esto decía.
Que por debajo del documento y atravesándolo, late un elemento clave, que es el don de la vocación. El don de una vocación que se vive como gracia, que provoca agradecimiento, y que lleva a desplegar la gracia recibida, a vivir la entrega de la propia vida a Dios y a los otros gratuitamente y hasta el final. Me parece que de fondo late un don que provoca alegría y que permite vivir confiadamente la existencia.
Pues es una clara manera de cómo afrontar estas situaciones de hemorragia en las congregaciones religiosas, siendo conscientes de ese don recibido, de ese don de la vocación, disfrutando, transmitiéndolo a los hermanos y transmitiéndolo y viviéndolo dentro de la Iglesia, decía Mariña Ríos, José Luis.
Estuvo también presente en el coloquio, en este diálogo, con su perspectiva, la que es actualmente presidenta de la Unión Superior de Generales, Jolanta Kafka, creo que es una religiosa polaca, uh-huh. y que habló fundamentalmente de la del tema de la formación, cómo la formación es importante para acompañar y asegurar esa fidelidad. Decía ella que, de todas maneras, antes de la formación hay que hablar de la persona, de la estructura de la persona, de una propuesta pedagógica y de la propia evangelización. Y decía que el proceso formativo, para que ofrezca garantías en el camino de quien ha dedicado su vida al Señor en esta forma de consagración, debe ser personalizado, lo cual no significa que tenga que ser individualista. Siempre es un proceso que se da dentro de un ámbito comunitario. Debe incluir el acompañamiento, dice ella, pensando en el modelo de Jesús con sus apóstoles. Y debe tener en cuenta la memoria, aquello que el propio Señor ha realizado en la vida, en este caso del consagrado, para afrontar el futuro. Porque la fidelidad, dice, tiene que ver con el futuro. Es dinámica. Bueno, en cualquier caso, también una nota de esperanza que precisamente el hermano Emily Turú aportaba, es que muchas veces en situaciones de crisis en la historia de la Iglesia es cuando han surgido nuevas congregaciones. O sea que este es un momento de fecundidad, es un momento también de tensión, pero del que pueden salir también novedades inesperadas del Espíritu.
Es un momento, efectivamente, que tiene una doble cara. Por un lado, nos encontramos, José Luis, las congregaciones que tienen pocas o ninguna o escasas vocaciones a la vida religiosa y no pueden facilitar el relevo y tienen que llegar, como hemos conocido esta semana, esa noticia de la comunidad agustina, pues el lunes, que se constituía la provincia de San Juan de Sahagún, todas las cuatro provincias de agustinos que había en España se unifican en una sola. Es decir, hay que buscar nuevos caminos para esa vida religiosa y que esa siga adelante con la suficiente calidad y compromiso. Pues ese es un ejemplo bien claro, pero al mismo tiempo que en algunos temas como este obliga a la concentración de fuerzas, digamos, también, como tú dices, surgen nuevos carismas, nuevas formas de consagración, de vida y de estar pues con la sociedad actual.
El don de la fidelidad, la alegría de la perseverancia, pues les recordamos que es un documento de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, que lo ha editado en España Publicaciones Claretianas y por tanto pues está a disposición de todos los que quieran profundizar en esta cuestión que lógicamente la Iglesia no puede dejar de su mano, porque es un dolor y también por acompañamiento a la situaciones de dificultad que experimentan las personas y porque la vida religiosa, la vida consagrada es un don y es un bien para toda la Iglesia, absolutamente para toda la Iglesia. Pues gracias, Faustino. Hemos procurado simplemente apuntar algunas de las líneas para que cada cual ahora pueda profundizar en ello.
Por supuesto, y hay que tener en cuenta que el Papa Francisco para esto tiene una especial sensibilidad. Hay que recordar que es jesuita y que, bueno, pues lo ha vivido en su comunidad, ha visto todos estos problemas y sin duda ha sido uno de los temas que desde que asumió el pontificado, llegó al pontificado, ha querido asumir con todos los religiosos del mundo y ha sido uno de sus centros de atención, pues cómo llevar adelante estas reflexiones y evitar, como tú decías, como decíamos al comienzo del programa, esa hemorragia de la vida religiosa que parece muy grande, que no es tanta, pero que está ahí y es permanente y que hay que atajar y solucionar.
Y se ve el dolor particular que para el Papa, precisamente por su propia trayectoria, pues significa en estas situaciones. Gracias,
así es,
Faustino.
Gracias a ti.
Bueno, pues ahora es momento de abrir nuestra página informativa y de ampliar y profundizar todas las noticias que les avanzábamos al inicio de nuestro programa. Y para eso está aquí de nuevo Javier González. Hola, Javier.
¿Qué tal, José Luis?
Bueno, pues en primer lugar vamos a contar que el arzobispo de Valencia ha publicado una carta pastoral en la que sale en defensa de la enseñanza concertada.
El cardenal y arzobispo Antonio Cañizares pone de ejemplo el Colegio Diocesano Santiago Apóstol, un centro que depende de su arzobispado y ahora se queda sin subvención. Desde COPE Valencia tiene la información Luis Agudo.
El 80% de los alumnos de este colegio Santiago Apóstol, del barrio del Cabañal, proceden de familias pobres, en su mayoría inmigrantes. Son duchados, lavados, se les cambia y lava la ropa cada jornada en el colegio, se les da a todos desayuno, comida, merienda y se llevan la cena en una bolsa a casa. Los padres de los alumnos son alfabetizados, son preparados para el carnet de conducir en el colegio, también en la utilización de ordenadores, y ahora en los tiempos de verano el colegio abre sus puertas a los niños de todo el barrio con actividades escolares de repaso o de recuperación. Con el explícito título de Un nuevo David derrota al Goliat del gobierno, el cardenal se refiere a este colegio precisamente, que ha sido premiado ahora por varias fundaciones nacionales y a la que el Ejecutivo niega ayudas para la reconstrucción tras la pandemia.
Gracias, Luis. Les contamos también que el Papa Francisco ha enviado una carta para que se lea en el funeral del hermano de Benedicto XVI.
Georg Ratzinger era enterrado ayer en Ratisbona y el Papa Francisco quiso tener un último recuerdo con el hermano del Papa emérito, Benedicto XVI. Nos lo cuenta nuestra corresponsal en Roma, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Una carta conmovedora en la que Benedicto XVI agradece a su hermano todo lo que le ha dado en su vida. Cuando se despidieron, los dos sabían que sería una partida de este mundo para siempre, pero también estaban seguros de que Dios les iba a reunir en el cielo, se lee en la carta. Benedicto XVI recuerda las difíciles circunstancias que atravesó su hermano como director musical de la Catedral de Ratisbona. Al arzobispo Ganswein, que leyó la carta, le costó mantener la emoción. Tras el funeral, Georg Ratzinger fue enterrado en el cementerio católico de Ratisbona.
Gracias, Eva. El juicio por el atentado terrorista contra 5 jesuitas españoles en El Salvador se ha reanudado con una nueva sesión.
Estos días se van a conocer los detalles del asesinato del jesuita Ignacio Ellacuría y otros 4 religiosos españoles de la Compañía de Jesús. Un atentado que tuvo lugar en El Salvador en 1989. El exteniente Mendoza ha declarado como testigo. Redactor jefe internacional de la cadena COPE, Manuel Ángel Gómez.
El exteniente Mendoza ha contado en el juicio que escuchó al coronel Benavides, director de la escuela militar, decir que el coronel Inocente Montano había sido uno de los que había ordenado el asesinato de Ignacio Ellacuría.
Sí, yo lo escuché del coronel Benavides, él me lo dijo. Lo dijo varias veces.
Yussi Mendoza ha asegurado que él estuvo presente en la operación, pero no disparó.
No disparé, no di la orden de dispararle a nadie.
Al regresar a la escuela, preguntaron al teniente que estaba al mando de la operación si entre los ejecutados estaba el jesuita español.
Espinosa le dice que está cumplida la misión. Benavides le pregunta que si estaba Ellacuría. Espinosa dice que sí, que estaba Ellacuría.
Y ha explicado Mendoza que se destruyeron pruebas para que no hubiera pistas que involucraran a los militares en la masacre.
Y en China continúa la campaña de destrucción de cruces, que sigue ahora en la provincia de Anhui, donde han derribado unas 500 en 3 meses.
Una serie de acciones contra la comunidad cristiana que continúan realizándose en China, pese al acuerdo que provocó el acercamiento entre el Vaticano y el régimen chino, que se debe renovar en septiembre. Corresponsal en China, Pablo Díez.
Sigue la demolición de cruces en las iglesias de China. Según denuncian los grupos cristianos, desde abril se han desmontado 500 cruces en la provincia oriental de Anhui, dentro de la campaña del régimen del Partido Comunista por ocultar los símbolos religiosos. Alegando razones urbanísticas, las autoridades están retirando las cruces de las iglesias católicas y protestantes sin que sus párrocos ni feligreses puedan hacer nada por impedirlo. Como la iglesia oficial está controlada por el régimen, ni siquiera los obispos pueden interceder por ellas, salvo en caso de que la iglesia tenga algún valor histórico como una de hace un siglo en la ciudad de Suizhou, que se ha salvado. En 2016, el autoritario régimen chino ya empezó a quitar las cruces en la provincia costera de Zhejiang, con abundante población cristiana, y luego siguió por Henan, Hubei y Guizhou, pese a su acercamiento con el Vaticano y a su acuerdo para el nombramiento conjunto de obispos, que debe ser revisado en septiembre.
Pues hoy concluimos el Tiempo del Espejo contándoles que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha dictado una sentencia que da la razón a las Hermanitas de los Pobres en una larga batalla judicial contra la obligación impuesta por la reforma sanitaria del presidente Obama de ofrecer el aborto y servicios anticonceptivos en sus planes de salud. En la sentencia se reconoce que durante más de 150 años las Hermanitas se han comprometido en un servicio fiel y sacrificado, motivado por su vocación religiosa. Y sin embargo, en los últimos 7 años han tenido que luchar, lo que no está escrito, para continuar su noble trabajo sin violar sus propias convicciones. El caso comenzó con la demanda del Estado de Pensilvania contra las religiosas, con objeto de poner fin a la exención de la congregación del mandato anticonceptivo del Departamento de Salud. Ahora, tras esta decisión del Supremo, los obispos de Estados Unidos se han felicitado. A su juicio, el gobierno nunca debió ordenar que las hermanitas proporcionaran esos servicios y, además, nunca quiso tomar en consideración su objeción de conciencia. De esa forma, no se respetaron los derechos de las hermanitas de los pobres para actuar de un modo conforme a su visión sobre la sexualidad y la persona humana, que es coherente con su profesión de fe. Ahora, sencillamente, han triunfado el derecho y la libertad religiosa. Hasta aquí nuestro tiempo del espejo.